Ramos. Ustedes saben que ayer dictaron sentencia en el caso de Pablo Lai. Todo el mundo está hablando de eso y lamentablemente lo hallaron culpable por homicidio involuntario.
Es muy fuerte lo que se vivió ayer en la corte aquí en Miami. Precisamente, como nos dice Ada, Pablo Lai fue encontrado culpable por homicidio involuntario por la muerte de este hombre al que golpeó en el 2019 durante una discusión de tránsito.
Sabemos que ahora Lyle podría pasar hasta 15 años en prisión y de hecho ya pasó su primera noche en una cárcel de Miami donde va a esperar su sentencia. Así que nos enlazamos con Arlety González Chile, quien nos tiene más detalles de la corte sobre este controversial caso. Buenos días, Arlety, cuéntanos.
¿Qué tal, compañeras? Muy buenos días desde la corte donde ayer se dio a conocer el veredicto en el caso de Pablo Lyle. La decisión de los 6 miembros del jurado fue tomada de manera unánime después de unas 4 horas deliberando. Aquí en esta audiencia se vivieron momentos tensos, muy emotivos. Cuando se dictó ese veredicto, los familiares de la víctima rompieron en llanto. Sin embargo, el rostro del actor mexicano quedó inexpresivo. Uno de los momentos también más difíciles fue cuando los oficiales estaban sacando a Pablo Lyle de la sala y esposado, este juntó sus brazos y le envió un beso a sus familiares.
The defendant is guilty of manslaughter.
La dura realidad de Pablo Lyle supera cualquier drama de televisión. Con un silencio rotundo y sin apenas cambiar el semblante, el actor mexicano reaccionó al veredicto de culpable por homicidio involuntario. Asombrado, uno de sus abogados saltó de su asiento y suspiró, a la par que la pareja del hombre que falleció rompía en llanto. Mientras sus familiares miraban con dolor, Lyle, de 35 años, fue esposado y enviado a la cárcel donde esperará su sentencia, pero no sin antes despedirse de los suyos entre lágrimas y con un sentido abrazo. A las afueras de la corte, la pareja del cubano Juan Hernández, de 63 años, prefirió no dar declaraciones, ya que según su abogada, la angustia sigue latente.
Ellos necesitan tiempo, porque es un mundo muy difícil y diferente para ellos sin Juan.
Sin embargo, su hijo reaccionó con satisfacción a la decisión del jurado.
Lo mató sin querer, pero fue un asesino. Yo pienso que lo máximo. Pero que cumplas 10 años, estoy feliz y contento. Yo sé que no lo hizo intencionalmente, pero debe de cumplir.
Fueron más de 4 horas las que los miembros del jurado estuvieron deliberando para definir el futuro del actor mexicano, quien 3 años después del fatídico incidente de marzo del 2019 se enfrentó a un juicio de 2 semanas en la ciudad de Miami.
El más importante, yo creo que el más dañino, fue 3 testigos que testificaron que Juan Ricardo Hernández levantó sus manos y pidió que no lo dañaran, que no le pegaran.
Yo estaba más inclinado a culpable.
Aldris Pantaleón fue uno de los jurados alternos y dijo que él también hubiera condenado a Lyle.
Porque ya la situación, aunque estaba escalada, ya estaba la víctima moviéndose hacia atrás del carro.
Fue este video de vigilancia una pieza fundamental en el caso, porque muestra a Lyle propinándole un puñetazo a Hernández tras un incidente de ira al volante. Un golpe tan fuerte que Hernández se desplomó, se impactó contra el piso y 4 días después murió en el hospital. La jueza del caso fijó la fecha del 26 de octubre para que se presente un informe previo a la sentencia, por lo que es posible que tengamos que esperar hasta finales de este mes o incluso hasta noviembre para saber cuántos años pasará Pablo Lyle tras las rejas. La pena mínima, Nicole Rebeca, es de 9 años, la máxima de 15 años.
Increíble que por una situación así le esté cambiando la vida de esta manera a Pablo Lyle y a tantas otras personas que se ven involucradas en incidentes como estos en Estados Unidos. Ahora, Arlety, también la familia de la persona que falleció, del señor Hernández, estuvo presente y estuvieron muy emotivos cuando escucharon esta sentencia.
Efectivamente, Rebeca, apenas se dio a conocer ese veredicto de culpable, la pareja de Juan Fernández y su hijo rompieron en llantos. Ellos comenzaron a llorar. Sin embargo, nosotros no tuvimos la oportunidad de conversar con esta señora, ya que una vez concluyó la audiencia, ella salió por la parte trasera de la corte, se metió inmediatamente en su vehículo y prefirió no dar declaraciones a los medios. Sin embargo, sí tuvimos la oportunidad de conversar con su abogada, quien dijo que el dolor aún es latente y que por favor le diéramos más tiempo.
Pues ahí está el veredicto y ahora solo espera la sentencia. Muchas gracias, Arlety, por este resumen.
Y como bien dices, Rebeca, algo tan triste y lamentable, especialmente porque vemos esos casos todos los días de ira en la carretera, de furia en la carretera, y todo para qué. Y bueno, pasamos ahora a Florida porque avanzan en ese estado las labores de rescate y remoción de escombros luego del devastador paso del huracán Ian. El presidente Biden y el gobernador Ron DeSantis nuevamente se verán las caras.
Biden llega hoy a una de las zonas cero y recibirá una sesión informativa por parte del gobernador, autoridades locales y también la administradora de FEMA. En Fort Myers se encuentra nuestro compañero precisamente Rogelio Mora Tagle con todos los pormenores de esta visita y que se enfrenta a uno de los gobernadores más críticos de la administración. Rogelio, buenos días.
Sí, buenos días, Rebeca, Nicole, así es. El presidente de los Estados Unidos visita esta, que es el área más afectada, más castigada por el paso del huracán Ian, y se va a encontrar con el gobernador de la Florida, que es un fiero antagonista político, pero el presidente demócrata y el gobernador republicano van a dejar de lado esas profundas diferencias que tienen en varios temas para atender esta, que es una situación de gran emergencia.
Es una escena apocalíptica. Así se ve Fort Myers Beach desde el aire. Destrucción, destrucción y más destrucción. Aquí había una comunidad de casas dúplex que fue borrada por la furia del huracán Ian. Las viviendas fueron empujadas por la marea y quedaron amontonadas en un manglar, a media milla de distancia del vecindario donde estaban. Detrás de esas imágenes hay historias increíbles, como la de María Montiveros, que pasó el huracán en su casa móvil.
¿Usted estaba solita acá?
Solita acá, 8 horas parada ahí, mirando por la ventana cómo iba el agua. Y yo veía que subía y subía y miraba el auto.
Subió tanto que comenzó a entrar a su frágil vivienda. ¿Y ella?
Con el agua acá a la cintura.
¿Hasta acá llegó el agua?
Sí, señor. Sí. Flotaba todo. Sí, flotaba todo. Todo flotaba.
Pero asegura que no sintió miedo porque ha pasado por cosas peores. Es sobreviviente de cáncer de seno.
Lo que me impactó fue la cantidad de agua que venía, que yo nunca me imaginé que venía, que podía hacer eso. Nunca, nunca me imaginé. Eso me ponía un poquito nerviosa porque veía las olas, cómo se hacían. Y bueno, yo estaba ahí mirando y decía, Dios mío, ¿qué es esto?
Al continuar los esfuerzos de búsqueda y rescate, y en medio de un panorama desolador, el presidente de los Estados Unidos visitará el área más castigada por el huracán de categoría 4, donde se reunirá con el gobernador de Florida.
Cuando el presidente Biden recorra la zona cero, será testigo de la devastación causada por el huracán Ian, con decenas de miles de familias que lo han perdido todo. Muchos no tienen agua, no tienen electricidad, y los más vulnerables, los que no tienen documentos.
¡Comida caliente!
Ana reparte comida en una comunidad de casas móviles que se inundó.
Y ellos no saben dónde pedir ayuda, cómo hacerlo, porque muchos de ellos no son de aquí y claro, se sienten hasta incómodos, no saben qué hacer, pero están viviendo una cosa muy fea.
Dora ni siquiera sabía que Joe Biden visitará la zona.
¿Qué le diría usted si lo tuviera de frente?
Yo lo que le diría es que... Le pediría que le daría un techo a la gente, techo lo que necesita la gente.
A una semana del paso de Ian, hay muchos hispanos que sobreviven como pueden.
Nosotros pues no tenemos carro, no manejamos, no salimos. A lo que nos pasen a dar y así solamente, pero es lo único.
Pues sí, esa es la situación que están enfrentando muchos hispanos. Volviendo a la reunión que tendrán Biden y DeSantis, habrá que mencionar que ellos ya en alguna ocasión se reunieron cuando cayó parcialmente un edificio en Surfside, Florida. Y bueno, de alguna manera también habrá que mencionar que ellos podrían ser rivales en la contienda presidencial para el 2024 si es que Ron DeSantis ganara la nominación de su partido, el Partido Republicano. Rebeca, Nicole.
Está por verse qué pasa con eso. Rogelio Mora Tagle, muchas gracias. Y sabemos que la recuperación aquí en el estado de Florida va a ser larga, va a ser muy difícil, especialmente después del huracán Ian, el más mortal en el estado desde 1935. La mayoría de personas que fallecieron ahogadas.
Es lamentable. Gracias por este reporte, Rogelio. Y ahora nos vamos hasta Texas. Pues hoy el FBI investiga la muerte de un inmigrante mexicano tras un tiroteo dentro de una estación de la patrulla fronteriza. Esto en El Paso, Texas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el arma de fuego que se disparó pertenece a un agente, aunque se desconocen los motivos. La víctima sería un indocumentado con antecedentes criminales, quien habría muerto mientras era trasladado para recibir atención médica. Y en otro tema, el expresidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema que intervenga en el litigio que rodea a los documentos confidenciales del FBI que recuperó en su casa de Mar-a-Lago en Florida.
Bueno, los abogados del exmandatario buscan ahora otra manera en la que el máximo tribunal impida temporalmente que el Departamento de Justicia revise este material adquirido en su residencia. Esto después de que una corte de apelaciones en Atlanta pues autorizara la revisión precisamente de estos documentos, alegando que estos pertenecen al gobierno y no al expresidente. Y ahora nos vamos hasta California, donde el Consejo Municipal de Los Ángeles votó a favor de que a partir del 1 de febrero cese la moratoria a los pagos del alquiler. Debido a la pandemia, usted lo recordará, los propietarios tenían prohibido desde marzo del 2020 desalojar a los inquilinos.
Y según el plan aprobado, los inquilinos tendrán hasta agosto para pagar la deuda acumulada. También se acordó que en los apartamentos de renta controlada no se podrá aumentar el precio del alquiler hasta febrero de 2024.